viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Dieciséis minutos para la una del mediodía. Estamos en directo en Costa Viva. Tenemos nubes y claros y sale el sol en Ribadeo. De verdad sale el sol en Ribadeo, aunque en otros puntos de la comarca está lloviendo. En otros puntos de toda la provincia está lloviendo, está nublado. En este momento estamos bien, pero para esta tarde, tarde-noche, ya nos hablan de lluvia en Meteo Galicia. También para mañana, en un ratito, vamos con ese pronóstico meteorológico. Ah, por cierto, también tenemos alerta amarilla en la costa por vientos y por oleaje. Amarilla solo. En esta jornada de hoy hablaremos de infraestructura. Hablaremos de la Nacional 642, del arreglo de la misma. Parece que por fin habrá dinero para ese arreglo y es una reivindicación que se viene realizando desde hace años, muchos años. El Partido Socialista hablaba de la solicitud, de la necesidad de ese arreglo. Ayer, justo por la tarde, a pie de vía, se sacaban una foto al lado de la carretera, de los baches ahí en la zona de Foz, y en esta jornada llevaban el tema al Parlamento gallego. Y los populares contestan que llegan tarde porque el Ministerio de Fomento ha destinado dinero para arreglar esta vía y que, siendo la primera legislatura del Partido Popular a nivel del Gobierno de la Nación, ya se encargan de arreglar esta vía, esta carretera nacional 642, mientras que el PSOE estuvo 8 años y no se preocupó por arreglar esa vía. Dentro de un ratito hablamos de ese asunto. Hablamos de otra vía, la autovía del Cantábrico, en la zona peligrosa, la zona, realmente en el mes de momento ha iniciado una serie de reuniones con personas, estudiosos de la Universidad de Santiago, para ver qué salida le dan a ese punto problemático, el Alto do Fiouco, y qué tipo de visibilidad pueden conseguir con ese falso túnel. Es una de las teorías que tienen entre manos para ver si solucionan ese problema de la siniestralidad en ese punto. Además, hablaremos de otros temas en esta jornada de hoy. Hablaremos también del conjunto histórico de Sargadell y esa corta de árboles que podría suponer una multa de patrimonio para el Ayuntamiento de Cervo y, por lo tanto, para todos los cervenses, y de mucho más. Hablaremos también de deporte, como siempre, hasta ahora con Miguel Fuente.
El Club Baloncesto Celtas de Foz cerró con la empresa Pizzería Soalta un acuerdo de patrocinio del primer equipo, según el presidente del club focense, Miguel Fraga. Con este acuerdo aseguran el cumplimiento del presupuesto aprobado y el objetivo de mantener el club sano económicamente. La selección española de fútbol sala femenino endosó 2 goleadas a las húngaras, 7-0 y 10-0, en los 2 partidos preparatorios para el torneo mundial que se celebrará en Costa Rica del 2 al 10 de diciembre. La jugadora del Burela Peque saltó a la cancha en el quinteto inicial de los 2 partidos y marcó en ambos encuentros. A esta hora viajan o vuelan ya en dirección en Madrid. Por lo que se refiere a la Liga, Burela Alcorcón, duelo directo para no perder más comba en el liderato. Los 3 puntos que hay en juego los necesitan ambas escuadras para no perder la estela de Navalcarnero. Escuchamos a Claudia, la jugadora burelesa.
Sí, además va a ser un partido bastante bonito, ¿no? Ahora mismo todo lo que queremos es alcanzar a parte alta de la tabla, ¿no? No desprendernos de Navalcarnero en este caso, agarrar los puntos y querer ir a por la competición de liga, que por lo menos a nuestro objetivo hay que empezar a quedarnos con puntos, ¿no? Y bueno, llevamos 5 partidos más seguidos. Desde luego queremos seguir con racha, sobre todo contra el Corcón.
Amarilla y Bilbo jugarán por salir de los puestos de descenso. Y el equipo masculino viaja esta noche a Barcelona, donde realizará el último entrenamiento antes del partido del sábado, 6:30 de la tarde, frente al Marfil Santa Coloma. Juanlu manifestó que es el momento de dar la medida y no se confía de la situación del equipo catalán.
Ahora es el momento, ¿no? La segunda mitad del calendario de la primera vuelta, de enfrentarnos a los rivales directos. Y ya los partidos no son 3 puntos, son 6, te juegas los tuyos y los de tu rival, y ahora es cuando tenemos que dar la verdadera medida. No han empezado bien, las dinámicas, siempre en el deporte el estado anímico ayuda muchísimo y ellos ahora están en un momento de dificultad, pero nunca se sabe si es un arma de doble filo, puede ser positivo o al revés, pueden reabiertar y convertirlos en un rival más peligroso.
Isi y Jorge Belver viajan con el equipo, pero no está segura su participación. Miguel se queda una jornada más sin poder participar. Ribadeo será escenario hoy jueves y el próximo sábado de 2 partidos amistosos de baloncesto con participación de los equipos Malabo Kings, Leima Basket Coruña y Atlético Sport Aviasao. La entrada será gratuita. Escuchamos al concejal delegado de deportes en Ribadeo, Vicente Castro.
Queremos aprovechar a estancia dos Malabo Kings aquí en Ribadeo aparte da preparación, adestramentos que están realizando aquí no pabellón municipal de Ribadeo, darles oportunidade de enfrentarse a equipos da aquí galegos e aproveitar a ocasión tamén deste club de angoleño, o AT Sport Aviasao, que se encontra en Melgaso, en Portugal, e que se achega para disputar un partido con eles. Nesta ocasión tamén colaboramos co equipo equipo Ría de Ribadeo de baloncesto, club de baloncesto Ría de Ribadeo.
El Ribadeo FC recibe el próximo domingo al Boiros a las 5 de la tarde en el Pepe Barrera. En el equipo celeste, a día de hoy, Isma y David son duda. Rafa tiene muchas posibilidades de poder jugar. Cube tiene un golpe en un tobillo y sigue de baja a Fernando. Pero la mayor preocupación a esta hora o ahora mismo es el estado que pueda presentar el terreno de juego del Pepe Barrera. Las lluvias de las últimas horas, más las que puedan caer hasta el próximo domingo, pueden dejarlo impracticable.
Yo te miro y se me corta la respiración.
Sala de fiestas Rosalar en Ribadeo. Todos los sábados las mejores orquestas y el mejor ambiente. Este sábado en el escenario de Rosalar, Orquesta Pontevedra. Disfruta en nuestra cafetería de los mejores vinos, combinados y cafés. Rosalar, un referente del ocio nocturno en La Mariña. Este sábado con la Orquesta Pontevedra.
La moda más actual para este otoño-invierno ya está en Tito Moda en Vegadeo. Y con motivo de su 20 aniversario, si compras ahora, te aplicamos un 20% de descuento. Por si esto fuera poco, en Tito Moda encontrarás un outlet con precios increíbles, únicos. Tito Moda, la mejor relación calidad-precio en Vegadeo.
9 minutos para la 1 del mediodía, nos acercamos al municipio de Cervo.
Cervo Móvese, un concello activo, dinámico, cheo de vida.
Para hablar de la actualidad de este municipio, en concreto una actualidad que pasa por el asunto del conjunto histórico de Sargadelos, tenemos con nosotros a su alcalde, Alfonso Villares. Alfonso, buenas tardes, buena tarde.
Hola, muy buenas tardes, Juana.
Temos que falar neste día de hoxe de ese asunto da corta de árboles que fixeron vostedes hai uns meses en Sargadelos. A oposición está a criticar este tema e ademais falan desa posible multa ou sanción de patrimonio, pero vostedes explican que fixeron por seguridade para as persoas e para proteger o patrimonio. Por que a situación era tan perigosa?
Hai unha cousa clara, que as árboles que había na zona dos aparcamientos da área de recreativa de Sargadelos era unha amenaza. E era unha amenaza para as persoas e era unha amenaza, ademais, para o patrimonio. E os feitos, ademais, están aí, porque durante os últimos temporales que tivemos estes anos pasados, xa caeron algunhas polas destes árboles, destes pinos, sobre os coches e provocaron danos. Daños que, bueno, que menos mal que caeron nos coches e non nas persoas que transitaban por este conxunto. E, desde logo, que teria sido unha imprudencia e unha irresponsabilidade deixar as árboles donde estaban, porque é o que me pregunto eu, que pasaría se caeran encima dun dos edificios históricos que estaban situados ao lado destas árboles, e sobre todo, como dixen agora, e se caían sobre unha persona, pero logo o que iba a decir a oposición, pois se non cortamos as árboles e pasaba unha desgracia, pois desde logo que a culpa iban a decir que sería do concello por non preocuparnos pola seguridade das persoas e dos edificios históricos. E de feito nosotros o que fixemos o ano pasado foi solicitar permiso para cortar as árboles que estaban no aparcamento, e a Xunta deunos ese permiso. E por que nos deu ese permiso? Porque realmente as árboles eran un peligro. E fixemos a corta, pero en ese momento, cando se fixa a corta, pois era unha corta dificultosa, e en esa corta, pois o que pasou é que algún deses árboles, deses pinos, caeron encima da zona onde están as acacias. Pinos e acacias, que os dous son árboles invasores, que non son árboles propios do noso terreno, da nosa terra, non? E ademais, os técnicos que estaban ali comprobaron, tanto os técnicos de seguridade como os técnicos municipales, comprobaron que as acacias estaban podres. E seguramente moitas delas estaban podres e dañadas porque tamén anos atrás, cando fora o Claus, pues fixeron levantaron o resto das acacias que faltaban en esa área recreativa, non? Que ao final quedaban pues unhas poucas acacias, 9 ou 10. E desde logo, pues esas árboles, pues desde logo, pues iban poñer en peligro o patrimonio. En este caso, pues o que fixemos nosotros pues foi canto antes pues arrancar a quitalas e fixémolo pues un pouquiño como actuación de urxencia, ¿no? Desde logo que isto que se fixo foi de sentido común, e iso desde logo tamén o que vamos a explicar a Patrimonio, pois para que deixan que a nosa inspección foi en todo momento responsable. É verdad que Patrimonio abriu-nos un expediente polo que nos poden sancionar, e tamén é verdad que o expediente foi aberto porque houve unha denuncia do Bloque Nacionalista Galego. Nos vamos a facer, a esperar, e sobre todo, a que escoiten e entendan a nosa preocupación polo patrimonio e pola seguridade, e unha vez que vexan todo o que lles vamos a contar, pois, bueno, pois xa veremos que é o que van a decir.
Dicía vostede que as acacias son unha especie invasora, de feito, despois desa corta que levaron a cabo, plantaron árbores, replantaron, pero neste caso non con acacias, senón con árbores autóctonas.
Sí, e ademais foi eso que fixamos. Cando cambiamos árbores enfermas, que estaban en situación de peligro, e ademais falábamos de especies invasoras, por árboles autóctonas que ahora que pase por ali xa ve que xa están crecendo e que dentro dos anos pues, van a formar parte dese gran bosque autóctono que estamos creando en Sagadelos, en este monte da Escaravelada. A verdade é que só vai quedarse un paseo por esa zona para ver o que está crecendo ali. 9 hectáreas de monte, antes eucaliptales, en donde ahora están crecendo castiñeiros, carballos, teixos, vidueiras, puxamos castiñeiros tamén, acibros, freixos e outras tantas especies de aquí que son típicas non solamente de cervos, sino da mariña. E se paseamos por ali, pois tamén o que vamos a ver vai ser a traballadores municipales facendo tareas de mantenimiento, alumnos, por exemplo, da formación dual ou do obradoiro de empleo, personal das brigadas que están traballando pues, para conseguir ese pulmón verde autóctono de 9 hectáreas en esa zona, e están traballando continuamente porque nosotros desde que plantamos os árboles estamos a facer labores de mantenimento pues, con brigadas municipales ou en este caso con obradores de empleo e rapaces que están tamén aprendendo na rama forestal. Por eso que foi curioso ver como portavoz do Bloque Nacionalista Galego fala das acacias cortadas como elementos patrimoniales, e ver como defende unhas plantas invasoras e enfermas en situación de peligro, en lugar de alegrarse de ver que o Concello de Cervo se preocupa pola seguridade das persoas, se preocupa polo patrimonio e se preocupa sobre todo por unha masa forestal autóctona, pois a verdade é que é moi curioso.
Entón parece que o que ten vostedes claro é que van a alegar contra esa sanción de patrimonio e que a única multa da que teñen constancia polo de agora é a deputación, aos 20.000 euros.
A Deputación é a única administración que nos multou. Esa é a realidade. Temos que pagarlle 20.000 euros a unha administración, que ademais é unha administración que é unha administración local e que naceu para apoiar, axudar e colaborar cos concellos. Unha multa, ademais, contra que presentamos alegacións por 3 veces, e por 3 veces a Deputación negou a atender estas, en este caso, pues, estas alegacións que nos fixemos. 3 veces, ademais, nas que unha veciña nosa, que ademais é vicepresidente da Deputación, levantou a mão para multar aos veciños de Cervo. Pois ainda estamos esperando a que nos respondan unha pregunta que lles fixemos, e lles preguntamos se multaran a outro concello desde a historia da democracia, desde o ano 75 hasta agora, se multaron a algún concello a maiores que o de Cervo. E seguimos sin resposta, e seguro que ese silencio significa que sí, que somos o único concello desde o ano 75 en ser multado pola Diputación de Lugo. Pero ademais, queremos recordarles unha cousa, que a labor da oposición, en este caso, sería moito máis interesante que colaboraran cos concellos, e vemos con asombro pues, como os cartos do orzamento provincial pues, están salindo cara a unhos poucos concellos e nunca chegan a Cervo, e a máis hai datos, e son públicos, 15 concellos da únicamente da provincia, dos 67 que hai, pues, recibiron máis de 4 millóns de euros en convenios especiales coa Diputación, e que si son convenios especiales, por que só os fan con algúns concellos moi especiales para eles, e nós seguimos esperando, pues, en concreto, pues, a área do PSOE pues, podía cumplir coa súa obriga de rematar os accesos ao polígono de Cuíña, e nada. A área do Bendegar pues, corresponde, pues, en este caso, a ampliar o Museo do Mar, e nada. E iso creo que é o que interesa aos veciños de Cervo, que veñan recursos e veñan dinheiro para o noso concello, que, ao fin e ao cabo, vai revertir no beneficio da nosa sociedade. E non que se anden preocupando, facendo denuncias por cortar 8 ou 9 acacias, que, repito, árbores invasoras, que ademais molestaban e non era unha molestia, era un peligro para as persoas, un peligro para o propio patrimonio material que hai no conxunto histórico artístico, que se preocupen deso e non do que estamos a facer desa reforestación de árboles autóctonos e de todo o traballo medioambiental que se está facendo no conxunto histórico artístico. Dedícanse a criticar por 9 acacias, pero eso sí, inversións por parte dos organismos, onde eles teñen pues, un pouquinho de mal, pues desde logo que ninguna chega ao Concello de Cervo e esos veciños ben o ven.
Pues ahí queda también esa reivindicación do Concello de Cervo. Alcalde, acabouse a tempo. Gracias por estar hoxe con nos e moi boa tarde.
Pues moi boa tarde a vos, Juana, e muchísimas gracias.
Meli y Mua, en la calle San Francisco, frente a la iglesia de Ribadeo, está de aniversario. 5 años con todos vosotros. Y para celebrarlos, hasta el 9 de noviembre, hasta un 50% de descuento en todas nuestras prendas. Sí, sí, en toda la ropa, hasta un 50% de descuento. Porque, como tú ya sabes, Meli y Mua tiene la mayor variedad de prendas mayoral, de la Mariña de Lugo y el Occidente Asturiano, con tallas desde 0 a los 18 años. Recuerda, solo hasta el 9 de noviembre.
Seguimos en directo en Costa Viva. 5 minutos pasan de la 1 del mediodía y 17 grados de temperatura en el termómetro. A ver qué nos dice Meteo Galicia para las próximas horas.
En Restaurante El Álamo, en Rapalcuarto, Tapia de Casariego, durante este mes, especial callos. Todos los domingos a la hora del vermut, degustación de nuestros tradicionales callos con garbanzos. Y por cada ración de callos para llevar, le regalamos el postre, flan de queso. Selección de tapas al precio único de 6 euros. Pulpo con grelos, fabas con gambas y pulpo, cachopo de solomillo de cerdo y muchas más que también podrá llevar a casa. En Restaurante El Álamo, menú del día 10 euros. Y menú especial 18 euros. Reserve sus raciones en el 985-628-649.
Meteo Galicia nos dice que esta tarde, bueno, seguiremos más o menos como estábamos, con nubes y claros, y que esta noche lloverá. Al menos espera algún que otro chubasco de cara a las horas más tardías de la tarde. El viento sopla y seguirá soplando moderado del suroeste. Y podemos alcanzar los 18 grados de temperatura máxima. Ahora estamos en los 17,3. Recordamos, eso sí, que estamos en alerta amarilla por fenómenos costeros y por fuertes vientos. También la alerta amarilla se prolonga por lo pronto hasta mañana. Mañana sí que se esperan también lluvias, nubes y claros, un poco de sol y lluvias mañana durante todo el día. El viento seguirá soplando del suroeste. Este mañana será flojo durante todo el día hasta la noche, que será moderado, y las temperaturas mañana entre los 12 y los 16 grados. Ese sofá, ese salón, ese dormitorio, ese armario que tanto necesitas, y o colchón, que chovo con tardo colchón, precisas un novo con urxencia. Non o penses máis, agora en Mobles Folgueira fai os teus sonos realidade. En Mobles Folgueira encontrarás todo o millor prezo. Mobles de hoxe, mobles de sempre. Mobles Folgueira en San Cosme de Barreiros e Folgueira Descanso en Foz agardan por ti para convertir os teus sonos en realidade. Mobles Folgueira, a tenda de toda vida. 7 minutos pasan de la 1 del mediodía. Vamos a hablar de las infraestructuras de la Autovía del Cantábrico, de la Nacional 642, pero antes estamos en la hora de comer. A ver qué nos dan de comer en Viladoval.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Hoy tenemos de primero en Viladoval fabada, fideuá negra o revuelto de espinacas, y de segundo muslo de pollo al horno con aceitunas, ternera asada o fanecas. Postre o café a elegir, precio 9 euros y con la tarjeta fidelización solamente 8,50. Tema infraestructuras. En la jornada de ayer, en la tarde de ayer, desde el Partido Socialista se ponían a pie de Nacional 642 al lado de un buen bache para reclamar el arreglo de esa carretera. Es un vial muy utilizado y todos lo sabemos y todos lo utilizamos. Soporta mucha carga de circulación y además está muy mal, y son muchos los años que se lleva reivindicando el arreglo del mismo. Los socialistas señalaban que hoy llevaban nuevamente la iniciativa al Parlamento por segunda vez, porque ya en otra ocasión se había rechazado. Vamos a escuchar primero a José Ramón Valalonso, que nos habla de la cantidad de coches que circulan por esa vía. Estaba allí en la tarde de ayer realizando esa crítica al lado de la vía.
máis de 10.000 de vehículos ao día e que se atopan unhas condicións pois verdadeiramente lamentables. Mismo no pasado domingo ven de registrarse un accidente, novamente un accidente, afortunadamente sin víctimas, pero son moitos xa os que durante estes 8 meses tenen acontecido nesta estrada. Por lo tanto, eu creo que é unha reivindicación positiva para todos os cidadanos de Mariña e nos parece pois que o Partido Popular debe canto menos posicionarse en canto pois a esta estrada nacional que ven sendo unha reivindicación de todos os alcaldes sin distinción nin cor política dos concellos polo que transcurre esta estrada.
Pues ahí quedaban las declaraciones del socialista, del diputado socialista, y en esta jornada de hoy le contesta a otro diputado, pero en este caso popular, y le dice que llegan tarde, que para esto ya hay dinero y además ya estaba proyectado por Fomento. De hecho, el año que viene son 839.000 euros y 300.000 al siguiente. En total, 1.200.000 euros para arreglar la Nacional 642, según señala José Manuel Balseiro.
Calquera mariñán pode observar como socialistas sempre chegan tarde. Porque hoxe vemos como seus dirigentes fanse unha foto para gañar un titular e reclaman no Parlamento o arranxo da Estrada Nacional 642 cando os presupostos federais do Estado xa contemplan unha partida para esta obra. Por suposto que desde o Grupo Parlamentario Popular imos votar favorablemente a arranxar esta estrada, pero hai que darse conta que están a pedir algo que o Ministerio de Fomento xa ten proyectado nos presupostos xerales para o ano 2015. Porque os orzamentos do Goberno Central contemplan 839.000 euros para esta obra no ano 2015. Unha cantidade que ademais estou en disposición de dicir se ampliará por convenio ata superar 1.200.000 euros. Tamén hai que dicir que no Partido Socialista non son nada coherente, porque en 8 anos que gobernaron non se acordaron desta estrada para nada. E tuvo que ser o Partido Popular na primeira legislatura do goberno o que proyecte e dote de presuposto a estas obras e arranxos. E así, que tomarán boa nota os veciños da Mariña. O goberno na primeira legislatura do Partido Popular preocúpase de consignar os presupostos para esta obra. O Partido Socialista, 8 anos gobernando Madrid, consignación para a obra que reclaman agora, 0 euros.
Ahí quedan las explicaciones del Popular, el homólogo de José Ramón Valalonso, pero en el Partido Popular, José Manuel Balseiro, sobre la Nacional 642. Hay dinero y hay proyecto de Fomento para que la arreglen, así que lo que nos espera es que se pongan a ello, porque llevamos muchos años reclamando el arreglo de esa vía y se han producido muchos accidentes también en ella. Es un importante punto negro en nuestra comarca. Seguimos hablando de puntos negros, tenemos otro, y además prácticamente recién estrenado, el punto negro de ahí, de la zona del Alto do Fieuco, en la autovía del Cantábrico, entre Mondoñedo y Abadín. Hay que solucionar el tema de la niebla porque la carretera está más veces cortada que abierta, casi, si nos ponemos a mirar las horas, y es problemático y asusta mucho a la gente. Hay muchas personas que evitan ir por la autovía del Cantábrico por esa zona por culpa de la niebla. No saben si se van a encontrar o no unas circunstancias desagradables y tampoco les apetece meterse en un accidente como el que ocurrió en el mes de julio. El caso es que desde el Ministerio de Fomento han empezado una rueda de reuniones. Han empezado a reunirse pues la ministra y responsables de Fomento y también personas estudiosos de la Universidad de Santiago de Compostela y del Grupo Puentes, a ver si encuentran la dichosa solución para la niebla en ese tramo. En la jornada de ayer se realizaba otra de esas reuniones. Parece que la teoría más plausible que están intentando analizar es el tema del falso túnel. Es una de las posibilidades que están considerando en estos trabajos y tienen que definir, eso sí, cómo serían los sistemas de protección contra la niebla con ese falso túnel. Se ha iniciado una rueda de contactos todavía, una rueda de reuniones. Se sientan, estudian, analizan, luego tendrán que proyectar, después tendrán que ponerse a ello. También señalan desde Fomento que ya han empezado a realizar una serie de mejoras, como lo de los carteles y las señales de refuerzo, paneles de mensaje variable en los enlaces de Axesta y Mondoñedo, para informar al usuario de la autovía sobre las condiciones meteorológicas o las restricciones en caso de que las haya, visibilímetros y estaciones meteorológicas, balizas de niebla colocadas en el pavimento y que las accionan desde el Centro de Gestión del Tráfico del Noroeste. También han puesto más cámaras de seguridad para intentar reforzar el control de la zona. todo esto mientras terminan de buscar una solución definitiva y buena al tema de la niebla en la autovía del Cantábrico. Como decimos, cobra fuerza el tema del falso túnel, pero aún lo están estudiando. Tendrán que seguir adelante. Seguimos hablando de infraestructuras en la comarca y de ese corredor Barreiro-San Ciprián o Cereiro-San Ciprián que teóricamente se va a hacer ya en breve y que ya tiene consignación presupuestaria por parte de la Xunta de Galicia. Ese corredor y esa consignación, además de otro corredor en la provincia de Lugo, el de Nadela, ha generado críticas por parte del Partido Socialista en el seno del Parlamento gallego. Justo en la jornada de ayer del Parlamento, el responsable de urbanismo del Partido Socialista, Sánchez Bugallo, señalaba que el Partido Popular estaba invirtiendo más en las infraestructuras lucenses que en el corredor del Morrazo, algo que viene en realidad a confirmar lo que vienen vendiendo o explicando los populares, y es que están poniendo dinero para el corredor entre Cereiro y San Ciprián. Vamos a escuchar a José Manuel Balseiro, secretario del Partido Popular en Lugo.
Y digo que son pouco coherentes, porque fai poucos días víamos como había unha petición desde a Diputación de Lugo para desdoblar o corredor da Mariña e para desdoblar o corredor de Lugo-Monforte. E onte no Parlamento, o portavoz de infraestructuras do Partido Socialista, o señor Bugallo, decía porque se metía tanto dinheiro no corredor da Costa e no corredor de Monforte, que había moita menos densidade de tráfico que no corredor de Morrazo e que había que priorizar por encima os corredores da provincia de Lugo, neste caso o corredor da provincia de Pontevedra, o corredor do Morrazo. Eso es como actúan estos señores, sin criterio absolutamente ningún.
Pues ahí quedan las declaraciones de José Manuel Balseiro sobre la crítica del PSOE porque se está invirtiendo más dinero en el corredor Barreiro-San Ciprián. Al fin y al cabo, lo conocemos todos, o vía de altas prestaciones, que tiene mil nombres ya. Es una manera de confirmar que el Partido Popular sí que estaría destinando dinero de la Xunta de Galicia de los presupuestos el año que viene para ese corredor costero. Hacemos un alto en el camino y nos vamos al occidente Astur. Sexta quincena del Bogavante en restaurante La Solana, en el Puerto Deportivo, en Ribadeo. Venga a degustar hasta el 9 de noviembre los mente. Todas ellas a 19 euros la ración durante estas jornadas. Cocina, atención, servicio de calidad que puede disfrutar a un precio especial en la sexta quincena del Bogavante en el restaurante La Solana, en el Puerto Deportivo, en Ribadeo. Puede reservar en el 982 12 88 35.
Academia Mariña comunica que está abierto el plazo de matrícula para los cursos de vigilante de seguridad y escolta. Las clases se impartirán los sábados en horario de mañana. Para más información, 982 58 50 98. Recuerda, Academia Mariña, centro de seguridad privada, dependiente del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Guardia Civil. Entra en el 2015 con los títulos oficiales de vigilante y escolta.
Seguimos pues en el occidente asturiano porque esta misma mañana la consejera de Agroganadería y Recursos Autóctonos del Principado, María Jesús Álvarez, ha estado en Castropol hace apenas un ratito en las escuelas de Presno entregando los títulos de concentración parcelaria. Allí ha hablado sobre la importancia de las concentraciones parcelarias y la importancia de esta en particular.
Se trata de una concentración parcelaria que se entregó hace ya unos años, que ya está funcionando y que hoy entregamos los títulos de propiedad, lo que realmente verifica a cada propietario y le da seguridad jurídica para tomar sus decisiones. Es una importante concentración parcelaria, afecta a más de 1.000 hectáreas, 1.300 concretamente, de las cuales 1.000 son de monte, lo que va a facilitar a partir de este momento el trabajo y los buenos rendimientos en el sector forestal.
Según ha destacado María Jesús Álvarez, la consejera de Medio Rural, de Recursos Autóctonos del Principado, lo que había que superar justo en esta zona era el minifundismo.
Ordenar la propiedad y sobre todo superar el minifundismo, que en este caso era clarísimo. Se aportaron más de 3.000 parcelas y se entregan 780 fincas de reemplazo, lo que quiere decir que el nivel de partición de las propiedades era altísimo, lo que las hacía absolutamente inviables.
Además, ha señalado que van a seguir, se van a seguir realizando las concentraciones parcelarias, ahora quieren irse hacia la zona de Seares.
Seguiremos trabajando en otras concentraciones similares, la de Seares, por ejemplo, se ha iniciado ya y va en esta misma dirección, y son actuaciones del Gobierno del Principado de Asturias que van a permitir a los propietarios forestales sacar un mayor rendimiento de su propiedad y, sobre todo, realizar un trabajo profesional acorde a los requerimientos de la época actual.
Declaraciones, pues, de la consejera de Agroganadería del Principado, María Jesús Álvarez, esta misma mañana en Castropol. En esta jornada de hoy, también en el occidente asturiano, estamos pendientes de otra consejera en el Franco, la de Fomento. Belén Fernández está presentando las obras de la segunda fase de saneamiento de esa zona. Y asiste el director general de Calidad Ambiental, Manuel Gutiérrez. En cuanto a otras citas, que serán en el occidente también en esta jornada, pero ya de cara a la tarde, la consejera de Agroganadería, la que escuchábamos hace un momento, María Jesús Álvarez, va a estar a las 5 en Villanueva de Oscos y se va a reunir con el alcalde de Villanueva de Oscos, allí en el ayuntamiento. Se reúne con José Antonio González. Vamos ahora a la información de la Diputación de Lugo.
Lugo de norte a sur.
La Diputación de Lugo y la Academia Gallega de Ciencias están impulsando el proyecto de conservación de la naturaleza Rede Natura 2000. Sonsoles López, la diputada de Medio Ambiente, y Antonio Rigueiro han presentado en esta misma mañana en el Salón de Actos del Pazo de San Marcos la 25ª edición del ciclo de la conferencia del doctor Luis Asorey García. Las jornadas están compuestas por 7 conferencias. Se van a celebrar entre el 17 y el 20 y el 24 y el 26 de noviembre en el edificio provincial, y en estos momentos está abierto ya el plazo de inscripción para todos los interesados. Escuchamos a la diputada de Medio Ambiente.
Después de debatir los temas que podían ser interesantes para falar en esta ocasión, decidímonos por el tema de Rede Natura 2000, que nos diferentes ámbitos nos que dende área de Medio Ambiente, dende a Diputación, se está traballando coa xente, coa población do medio rural da nosa provincia, percibimos que hai unha preocupación bastante intensa con respecto ao tema de Rede Natura. Hai moitos mitos que hai que aclarar, hai moitas falsas verdades, hai moita problemática que a poboación percibe como unha traba importante pois no desenvolvemento pois das súas propiedades, das súas explotacións, e eso pois consideramos que temos que aclararlo.
Se ha presentado, como decimos, esas jornadas esta misma mañana con la asistencia también de Antonio Rigueiro, que es catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela y miembro de la Real Academia de Ciencias. Se desarrollan las 7 conferencias entre el 17 y el 20 y el 24 y el 26 de noviembre en el edificio provincial. Las inscripciones, como siempre, se pueden realizar en la página web deputacionlugo.gal, y más información en el ente provincial. Seguimos con información de la Diputación, porque el CENTRAD convoca una nueva bolsa formativa. Va dirigida a desempleados para intentar poner en valor el sector artesano. Se trata de una nueva línea de ayuda para los desempleados menores de 40 años que tengan interés en el ámbito del diseño y de la artesanía y que deseen ampliar su formación práctica en el central. La bolsa tiene una duración de un año, está dotada con unos 12.000 euros y se puede solicitar hasta el miércoles de la semana que viene, hasta el día 12 de noviembre. Para la selección se tendrá en cuenta la formación académica y complementaria. Hay que presentar también una memoria descriptiva y se realizará una entrevista personal. Un dato más relacionado con la Diputación Provincial y la información de la misma: la Diputación ya ha iniciado las reuniones con los alcaldes y los servicios municipales para poner en marcha las primeras residencias y centros de día de la red. Fue la diputada de Economía, Pilar García Porto, la que mantuvo las reuniones con varios alcaldes de la provincia y entre ellos el de Trábada, para impulsar esas residencias y centros de día. Les dio a conocer las líneas principales del futuro reglamento y de las dotaciones de los centros y les garantizó siempre su carácter público.
Lugo de norte a sur.
Seguimos, vamos a hablar ahora del municipio de Foz y vamos a hablar de aniversarios, porque la asociación Apombado Arco del municipio de Foz cumple 25 años haciendo muchas actividades y quieren celebrarlo por todo lo alto con una cena. Vamos a ver los detalles sobre esa cena que va a ser en Soiña próximamente, que nos lo cuenta el presidente de la asociación Apombado Arco, Joan Ramón Fernández Pacios.
Pues en principio tenemos pensado realizar una cena na cal esperamos contar coa participación de todos os socios, que nestes momentos son 90 socios, e de todos os amigos e personas que le van colaborando coa Pomba do Arco. A cea vai ser o día 15 ás 9:30 no restaurante Xoiña de Foz. Vai ser un menú a base de merluza de primeiro en salsa, tenreira asada de segundo, postres caseiros, café e chupito, todo regado con viños Godello e Mencía, e posteriormente as actuacións de Isabel Risco, cun novo espectáculo que nos vai presentar ali, e as cancións de Uxía Pedreira. O precio é moi módico, nos entendémolo, son 25 euros adulto, 10 euros infantil, e as entradas todos as poden mercar tanto na pizzería Xoiña como no restaurante Xoiña ou na ferretería Fuentes. E así empezaríamos as actividades que conmemorarían o 25 aniversario da nosa asociación A Pomba do Arco.
También le preguntábamos al responsable de A Pomba do Arco de todas las actividades que han venido organizando a lo largo de estos 25 años de existencia, ¿con cuál se quedaba? ¿Cuál le tocaba un poquito más la fibra sensible?
Con más cariño tal vez lembre as primeiras e estas últimas. Unas, estou pensando, por exemplo, naquel Nadal Lareiro, que era unha serie de contos que ofertábamos nos distintos colexios do Concello de Foz, que redactaban os nenos, donde tenen participado más de 3.000 alumnos, donde temos repartido más de 200 premios, donde os nenos premiados cos seus contos despois tiñan unha publicación donde aparecía o seu conto. Tamén lembro con moito cariño as xornadas de historia local, que ainda que digas, home, Foz non sei se terá tanta historia local, pois levamos 21 anos dando esas charlas, que son a primeira semana de agosto, finais de xullo, principios de agosto, 4 días falando sobre a historia de Foz e dos distintos concellos da Mariña.
Pues esto sobre la historia de Foz, con esas jornadas de la historia local que ha organizado la asociación A Pomba do Arco. Seguimos hablando de citas y de compromisos relacionadas con el municipio de Foz. Destacar que desde la Asociación de Vecinos de Forshan celebran esta tarde en las Escuelas Viejas de Forshan una charla. A las 7:30 de la charla es una charla sobre seguridad vial, para contar con la policía local, con la Guardia Civil de Tráfico, para poder resolver las dudas o las inquietudes al respecto. Hay que destacar que van a repartir los chalecos de seguridad y que estamos inmersos en una campaña de sensibilización por parte de la Guardia Civil de Tráfico, porque justo en esta temporada, es decir, en el otoño o con la llegada del invierno, es cuando más accidentes se producen en prácticamente toda la comunidad gallega y cuando más cuidado hay que tener. Se reduce la visibilidad, todavía seguimos saliendo a pasear, no siempre vamos bien señalizados y estamos corriendo un riesgo. En el seno de esta charla se van a repartir chalecos salvavidas, chalecos reflectantes, no salvavidas, chalecos reflectantes para las personas que pasen cerca de las vías. Una charla similar va a tener lugar próximamente también en Tapia. En este caso la organiza la Asociación de Mujeres de Serantes y la Guardia Civil de Tapia. Es una charla coloquio, el Plan Mayor de Seguridad, enmarcada dentro de ese Plan Mayor de Seguridad, como decimos. El próximo día 13 de noviembre a las 5 de la tarde será impartida por el cabo primero Sergio Alonso García. En ella recomendarán las pautas a seguir y unos consejos también, por cierto, para prevenir robos y sobre todo a las personas mayores. Así que una charla dentro del Plan Mayor de Seguridad el 13 de noviembre a las 5 de la tarde, organizada por la Asociación de Mujeres de Serantes. Será en el Colegio de Serantes, donde normalmente ellas llevan a cabo también sus actividades.
Escucha atentamente esta gran noticia. Por tus compras en el comercio de Amariña puedes ganar 25.000 euros en premios. Consigue las rifas en los establecimientos de la Federación de Comercio Amariña del 28 de octubre al 8 de diciembre para el sorteo ante notario de 25.000 euros en vales de compra. ¿Te lo vas a perder?
Seguimos y vamos a hablar de una entrega de un premio que va a tener lugar esta misma tarde en la finca El Cabillón, en Tapia de Casariego. Se entrega el galardón Compromiso Verde que otorga esta fundación pues aquellas familias o aquellas entidades que son comprometidas con la agricultura ecológica y han decidido entregar este galardón esta tarde, como decimos, con una merienda en la finca El Cabillón a la finca Asfadegas. Nos lo cuenta la coordinadora de la fundación EDES, Elena Martínez.
Bueno, la finca Asfadegas, que la llevan Elia y Vicente desde hace ya más de 20 años, que vienen produciendo en ecológico aquí en la comarca, pues nosotros creemos que esa familia representa muy bien lo que la FAO quiere celebrar con este Año Internacional de la Alimentación y la Agricultura, ¿no? El Año Internacional de Agricultura Familiar, que es todo aquellos productores, aquellas familias que están vinculadas a todo lo que es la producción agroecológica, el desarrollo sostenible, el cuidado de la biodiversidad y del territorio. Y creemos que ellos llevan muchos años trabajando en este sentido, además que para Finca El Cabillón han sido desde el principio un apoyo y unos maestros fundamentales, y entonces nos parecía, los trabajadores de la finca y todos, valoraron que si este año había que dar el premio, era evidentemente a ellos.
Pues para ellos va el premio y se entrega esta tarde en el seno de una merienda para la finca Asfadegas. También tenemos que destacar dentro de las actividades que hay próximamente el curso de iniciación a la apicultura que se organiza en Ribadeo por parte de la Concejalía de Desarrollo Local. Son 27 las personas que van a asistir los días 7, 8, 14 y 15 de noviembre, y el curso se va a impartir finalmente en la Casa del Mar, no en la Casa de la Juventud. Así lo han confirmado en este día de hoy desde el Ayuntamiento. El curso de iniciación a la apicultura, que comienza el próximo día 7, es decir, mañana, se imparte en la Casa del Mar, no en la Casa de la Juventud. Son 27 las personas que están inscritas. Un dato más, que se nos acaba el tiempo. Se va a presentar en Aponte Nova este sábado a las 9 de la noche en la Casa de Cultura el libro Vía Muerta. Es el título de la tercera novela de la escritora santirseña, de Santirso de Abres, Aurora García Rivas. Está editada por Septen Ediciones. Se presenta el sábado a las 9 de la noche en la Casa de Cultura de Aponte Nova, en la comarca donde discurre la trama de la novela, porque está, además, esta novela habla del tren minero de Vilaodrid, Ribadeo. Ese es el hilo conductor del libro. Con esta información relacionada con la literatura, nos despedimos hasta dentro de un ratito. Recordamos que a las 2:20 seguimos con más noticias en Mediodía en la Costa.